Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado presidente. Quiero en primer lugar y muy especialmente saludar a la mesa directiva de las comisiones terceras y cuartas del Senado y de la Cámara, al presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Leonardo Rico, al presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, José Elber Hernández, al presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Abraham, al presidente de la Comisión Tercera del Senado, José Alfredo Génico. De la misma manera, saludar a todos y cada uno de los honorables representantes, senadores de la República que nos acompañan en el día de hoy en este foro virtual. Y yo primero quiero felicitar y de verdad celebrar esta iniciativa. Este es un momento en donde necesitamos, hoy más que nunca, estar unidos como país alrededor de esos propósitos que todos queremos, porque así es, todos queremos y estamos urgidos de la necesidad de un financiamiento de política social que perdure en el tiempo, que atienda a tantas personas que han sufrido como resultado del impacto de la pandemia, que atienda necesidades y sueños aplazados de muchos jóvenes en la educación superior, que atienda también esos sueños que los jóvenes tienen por ingresar al mercado laboral y tener una oportunidad de empleo. También los sueños frustrados de muchas mujeres que perdieron su empleo mayores de 40 años, de personas en situación de discapacidad que como resultado de la pandemia perdieron esa oportunidad laboral, de tantas personas que viviendo en la informalidad del día a día y que necesitan una fuente de ingreso en este momento aún de la pandemia y en lo que viene en los próximos meses de esta pospandemia, por una razón sencilla, porque con ese ingreso satisfacen sus necesidades básicas, logran alimentar a su familia. Esos deseos también de los micro y pequeños empresarios que también se han visto afectados como resultado de la pandemia. Tenemos, en síntesis, unas necesidades sociales muy importantes como país. He tenido la fortuna en estos días de estar reunido con distintos actores sociales, oyendo sus necesidades, oyendo sus deseos, sus aspiraciones, oyendo sus preocupaciones. De la misma manera, celebro además que estamos en un momento en donde todos queremos que nuestra economía se reactive, que logremos un crecimiento de nuestra economía. Porque cuando hay crecimiento, hay empleo. Porque cuando hay empleo, hay ingresos para la familia, también para comprar esos productos de la canasta básica, esas necesidades que a diario tenemos como familias. Y estamos en un momento en donde también tenemos que enviar claridad, mensajes claros a los inversionistas nacionales, a los inversionistas internacionales. Demostrarle al mundo por qué Colombia ha sido siempre una nación exitosa de cara a esos escenarios internacionales por garantizar responsabilidad, sostenibilidad de sus finanzas públicas. Esos tres compromisos han sido los mensajes que me convocan en el día de hoy. Y celebro además, apreciados miembros de la Cámara, del Senado, comisiones terceras y cuartas, y a todos los colombianos que nos están viendo, que ustedes han decidido hacer y abrir este espacio para compartirlo con la nación, para debatirlo con la nación, para construir consensos con distintos actores de nuestra sociedad, consensos que nos permitan responder a esos tres propósitos que es y son los de todos los colombianos, con exministros de Estado, también con los jóvenes, con los académicos, con el Comité del Paro, con las entidades territoriales, también con las iglesias, con las instituciones, con los medios de comunicación, con el sector empresarial, naturalmente con los partidos políticos, con los actores representativos de las finanzas públicas, con los sindicatos, con tantos actores que hoy tienen que ser protagonistas de una respuesta respecto de esas demandas que se generan hoy en nuestra sociedad. Yo por eso celebro este encuentro. Y lo celebro porque también encuentro que aquí estamos todos con un sentido de grandeza. La grandeza tiene que ser el camino a través del cual salimos y salgamos adelante. Con un sentido empático, de entender, claro, esas preocupaciones sociales que tienen muchos actores en nuestro país. De entender, claro, también las responsabilidades económicas que tenemos como nación. De entender, claro, que tenemos que garantizar a mediano y largo plazo una nación que responda a esas necesidades, una nación responsable en lo fiscal y una nación que, construyendo consensos, sea y siga siendo capaz de seguir adelante y de seguir creciendo. Creo que este es un espacio de escucha y creo que para entender este espacio yo me permito devolverme un poco en la historia de nuestra realidad macroeconómica. Por eso quiero analizar en primer lugar el momento que vivimos en la prepandemia. Nosotros en el año 2019 cerrábamos un momento en donde teníamos resultados que merecían ser destacados. Y no lo digo yo. Colombia era el país que más crecía para economías de su tamaño en toda América Latina. Colombia en ese año 2019 reportaba el mejor resultado de déficit fiscal en por lo menos los últimos 8 años de la historia del país. Colombia demostraba también ante el mundo un superávit fiscal primario. Dicho en palabras sencillas, Colombia tenía un mejor resultado en esa relación entre lo que recibía, sus ingresos y sus gastos de inversión, sus gastos de funcionamiento. Eso permitió en ese año 2019 que después de muchos años en donde veníamos creciendo en nuestro comportamiento de deuda pública, lográsemos estabilizar la deuda pública. Esa deuda que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y esa deuda se estabilizaba del orden del 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Veníamos entonces en un buen momento. Enero y febrero del año 2020 demostraban además que la economía colombiana estaba creciendo aún más que en ese momento de diciembre del 2019. Y crecía jalonada por una atracción de inversión, por la inversión nacional y por la inversión internacional. Jalonada además por una muy buena dinámica del consumo interno. Veníamos teniendo un comportamiento sobresaliente en esos resultados. Ustedes lo pueden ver, esa buena senda se representaba en un nivel de déficit fiscal que, como lo dije, era el mejor resultado en los últimos 8 años, del orden del 2.5%. Y un nivel de endeudamiento que llegó en ese año a ser del orden del 50%, logrando estabilizarse. Era tan bueno ese resultado que para el mes de febrero preveíamos ya en el año 2020 que el déficit fiscal era o iba a ser del 2.2% y que íbamos a incrementar el superávit primario, esa relación directa entre los ingresos y los gastos del gobierno junto con los intereses. Así íbamos en ese momento. Llega entonces el año 2020, mes de marzo, y llega con ese enemigo invisible, ese enemigo que nos ha golpeado, ese enemigo que nos ha dejado heridas y cicatrices, no solamente las cicatrices de vida de muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compatriotas, sino también heridas que nos dejó como resultado de medidas que se adoptaron para enfrentar lo más difícil que hemos enfrentado como sociedad, donde hemos, entre otras, además tenido que acudir a nuestra resiliencia, capacidad infinita que tenemos los colombianos. Tuvimos que proteger eso más sentido que tenemos como seres humanos, que es la vida. Y al proteger la vida, tuvimos que tomar decisiones dolorosas, el cierre de actividad productiva. Y ese cierre de actividad productiva, naturalmente, llevó a tener impactos. Impactos en el empleo, impactos en pobreza, impactos en inequidad, pero también a reaccionar para poder enfrentar el impacto de esa pandemia. En aquel momento, como gobierno nacional, adoptamos 3 líneas de acción. Una línea de acción para enfrentar y mitigar el impacto en materia de salud. Tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco por lograr incrementar las pruebas y tener así claridad sobre cuál era la realidad de la pandemia en nuestros ciudadanos. Tuvimos que hacer un esfuerzo también muy importante en fortalecer las unidades de cuidado intensivo, ventiladores, en los distintos hospitales de nuestro país, en las distintas regiones de Colombia. Tuvimos que hacer un esfuerzo en esa estrategia PRAS de seguimiento a aquellos que pudieran haber quedado infectados como resultado de la pandemia. Esfuerzos económicos significativos para el talento humano en salud. Tuvimos, en segundo lugar, que mitigar el impacto de la pandemia a través de esfuerzo a aquellas personas que no tenían capacidad de ahorro. Para quien tiene ahorro, un cierre de actividad productiva posiblemente es un problema, pero no es un problema tan grande como lo es para aquella persona que vive del día a día en nuestro país. Y ahí está una gran mayoría de colombianos, de compatriotas, que viven en la informalidad. Para esas personas, tener que mitigar el impacto de la pandemia implicaba la necesidad de un recurso adicional con que no disponían, porque no tenían ese ahorro. Un recurso con el cual satisfacer sus necesidades básicas. Y allí hicimos un esfuerzo gigantesco, mejorando, incrementando los recursos de programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Programas del Bienestar Familiar, el Programa de Alimentación Escolar. Y desde el Departamento Nacional de Planeación se crea un programa totalmente nuevo, que fue el Programa de Ingreso Solidario, que buscaba atender a millones de colombianos en ese momento tan difícil. Esto significó un esfuerzo económico. Y a esto se le agregó también un esfuerzo de mitigación en la destrucción del empleo. Y vino una tarea para encontrar recursos de líneas de crédito especiales, una línea de garantía de crédito de hasta el 90% a los sectores más afectados, diferimiento de pago de impuestos, en fin, esfuerzos económicos. Todos estos esfuerzos representaron inversiones dentro y fuera del presupuesto o recursos dentro y fuera del presupuesto de casi el 11% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 11%. Esa es una suma significativa, fácilmente bordeando los 100 billones de pesos. Y en tal sentido, uno de esos esfuerzos muy importantes que ha venido perdurando en el tiempo, que no se quedó solo para el 2020, sino también para el 2021, fue los recursos aprobados para el FOME. Este fondo para mitigar la emergencia. Allí, solamente de este fondo, y estoy simplemente circunscribiéndolo a esto en particular, se generaron necesidades de gastos por cerca de 40 billones de pesos. 40 billones de pesos es una suma significativa para atender a esa población vulnerable, para proteger el empleo y lograr la reactivación económica, para atender la emergencia sanitaria. El año 2020 nos dejó entonces en un año en donde se incrementa el déficit fiscal. Yo les decía, esa diferencia entre ingresos y gastos de nuestro país, que representaba cerca del 2.6%, 2.5% para el 2019, ya para el año 2020 representó el 7.8%, tres veces el déficit, tres veces la diferencia entre los gastos y los ingresos. Y lo hicimos con la convicción de que aquí la prioridad eran los seres humanos, era la gente, era la población vulnerable, era la salud, era el empleo, eran los empresarios. Teníamos que dar un respaldo a todos estos actores en nuestra sociedad. Tres veces más la diferencia entre ingreso y gasto. Con gasto activo allí, con un esfuerzo gigantesco por parte del gobierno, sabiendo que esto incrementaba el déficit fiscal. Pero como le sucede a una familia, cuando uno tiene más gasto que ingreso, pues naturalmente tiene que acudir a alguna fuente de recursos. Y las familias acuden a endeudarse, lo mismo hace el Estado. Por eso se eleva también el nivel de endeudamiento público de cerca del 50% al 65%. Ese nivel de endeudamiento público significa que vamos a tener de aquí en adelante más intereses que pagar, más servicios de la deuda que cubrir. Y de la misma manera, este año 2020 nos dejó un resultado adicional, y fue el resultado de que los ingresos igualmente se cayeron, porque naturalmente quien paga impuestos y tiene menos ingresos tiene menos posibilidad de cubrir con esas realidades o esas necesidades fiscales o tributarias. Eso significa que la gente tuvo la problemática de que ya no tenía los mismos ingresos y ya no podía de la misma manera contribuir de la misma forma con las arcas del Estado. Por eso los ingresos del Estado también se cayeron. Imagínense ustedes, se aumentan los gastos, se reducen las arcas del Estado, por ende se incrementa el endeudamiento público. Esa disminución de los ingresos, y esto no lo hemos compartido con el país, si yo proyecto lo que de aquí en adelante dejé de recibir y lo traigo a hoy, todo ese dinero lo traigo a hoy y lo sumo, significaría una disminución del recaudo en estos 10 años del orden de 119 billones de pesos. Ese fue el costo en materia del recaudo fiscal. El nivel de endeudamiento, como ya les decía, sube a cerca del 65%. El punto es que el Estado, en la medida en que tiene que, con más deuda, pagar más intereses, y con más deuda, pagar también más servicio a la deuda, o amortizar, o pagar la deuda, como le sucede a una familia cuando tiene un endeudamiento, en la medida en que esto continúe, pues naturalmente lo que veríamos o veríamos de aquí en adelante, de no hacer nada, es que el nivel de deuda bruta del gobierno nacional seguiría creciendo, y seguiría creciendo sin control. Eso se genera, entre otras además, porque también como resultado de ese mayor nivel de endeudamiento, pues habría que pagar más intereses, habría que cubrir más servicio a la deuda, amortizar más para cubrir esa deuda. Y esos gastos de intereses del gobierno central también crecerían, y crecerían no solamente en términos de valor absoluto, sino también crecerían en términos relativos, proporcionalmente al Producto Interno Bruto. A todos los bienes y servicios que producimos en el país en un año, crecerían. Crecerían también de manera desbordada. Esto tiene un problema, y es que en la medida en que se endeude el gobierno más o que pague más intereses, pues deja mucho menos espacio del presupuesto nacional de ingresos para poder cumplir con los gastos sociales o con los gastos de inversión. ¿Cómo entonces enfrentar esto? Lo primero que dije, con sentido de grandeza, trabajando como nación, todos, absolutamente todos, siendo conscientes de que todos somos responsables al final de estas finanzas de nuestro país, que todos somos responsables de la necesidad de un gasto social en Colombia, de que todos somos responsables de la necesidad de la inversión en nuestro país, de que también somos responsables en algunos momentos de contribuir a esas fuentes de recursos de la nación para poder cubrir esos gastos sociales y de inversión. Por eso debemos responder en un doble propósito. En primer lugar, generar protección a los más vulnerables. Lo dije al principio y lo reitero. Tenemos que seguir siendo conscientes de las necesidades de tantos actores en nuestra sociedad que han sido vulnerables al impacto de la pandemia. Y allí debo decir que hay que buscar la manera, y esto lo he oído en distintos escenarios, para que programas sociales como el programa de ingreso solidario, programas que lo que buscan es llegar con una renta básica de emergencia a millones de familias en Colombia. Hoy, 3 millones de familias en Colombia reciben un ingreso, un valor, con el cual pueden satisfacer parte seguramente de sus necesidades básicas. Este instrumento ha sido valioso para proteger no solamente a 3 millones de familias, a 12 millones de colombianos, por lo menos, para que sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Y somos conscientes de que estamos en pandemia y vamos a estar viviendo un momento al finalizar esta pandemia, donde necesitan estas personas un apoyo, un acompañamiento. Ustedes lo saben muy bien, este programa social termina en el mes de junio de este año. Nosotros necesitamos, de manera con sentido de grandeza, de manera cuidadosa, trabajando en equipo, como nación, dar una respuesta a estas personas para que pueda haber una continuidad de parte de esos recursos durante el semestre que viene y el año que viene. Esto es importante, y es importante porque naturalmente aquí hay la urgencia de responder socialmente a tantos millones de colombianos. De la misma manera, dimos un paso muy importante con un programa que no existía en el país, que el Estado subsidiase parte de la nómina, subsidiase el pago de la prima de los trabajadores. Nosotros recibimos cerca de 930 mil solicitudes y con ellas se logró proteger casi 4.1 millones de empleos en nuestro país. Es cierto que la pandemia nos dejó pérdidas de empleo. Mes de abril del año pasado, Colombia perdía casi 6.5 millones de empleos. En el último mes, ya estamos en una pérdida de 1.5 millones de empleos. Pero necesitamos recuperar ese empleo y también generar más empleo para disminuir la tasa de desempleo en nuestro país. Solo con el programa de ingreso solidario, por ejemplo, se logró que el incremento de la pobreza extrema se mitigara en por lo menos 3.7 puntos porcentuales. Hubiese sido 3.7 puntos porcentuales más alto el crecimiento de la pobreza extrema en nuestro país de no existir este compromiso. Pero naturalmente, para enfrentar estos temas sociales, para darle una respuesta a los jóvenes de manera permanente en la educación superior gratuita, a esos niveles más vulnerables, para darle una respuesta a la juventud con incentivos para que ingresen al mercado laboral y tengan la posibilidad de mejorar su capacidad de empleabilidad y perduren también en el tiempo con nuevas oportunidades laborales. Para darle una respuesta a esas mujeres madres cabeza de familia, aquellas también que perdieron el empleo, a las personas en situación de discapacidad, para darle una respuesta al micro, al pequeño empresario, para darle una respuesta también a los informales en nuestro país. Nosotros necesitamos encontrar fuentes de recursos, posibilidades de respuesta. Todos quisiéramos tener mucho más gasto e inversión social. Es natural, es lógico, lo queremos como ciudadanos, lo reclamamos también. ¿Cómo entonces darle una respuesta? La única salida es lo mismo que sucede en el caso de una familia. En las familias también hay muchas necesidades. ¿Cómo se da respuesta? Con más ingresos. Y creo que es muy importante encontrar esas fuentes de ingresos, de manera consensuada, creativa también. Claro que tiene que haber ejemplo, y el ejemplo tiene que venir también por parte del gobierno central. Por eso, nuestro compromiso tiene que ser en primer lugar, y es la primera bandera que arranqué a hacer hace 4 días, era intensificar esfuerzos en donde demostremos que como gobierno central estamos comprometidos con la austeridad en el gasto. Y estamos justamente en el día de hoy haciendo una revisión cuidadosa a nuestro gasto de funcionamiento, a esas partidas que no se van a utilizar, a esas partidas que merecen una disminución, que deben disminuirse con un programa de austeridad. Un programa que no puede ser solo para este año, que tiene que ser permanente de aquí en adelante, porque el Estado tiene que hacer un esfuerzo de austeridad en el gasto público. Ustedes oyeron de parte mía que dentro de ese ejercicio, en los primeros 3 días que tuve la fortuna de estar en el Ministerio de Hacienda, tomamos una decisión y era repriorizar ese gasto, por ejemplo, de adquisición de aviones, del orden de 500 mil millones de pesos. Eso ya se hizo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde están las necesidades? ¿Hacia dónde el joven que necesita ya tener una oportunidad de empleo? ¿Hacia dónde el joven que necesita tener ya una oportunidad de ingreso gratuito a la educación superior para poder tener oportunidades más adelante, para poder trabajar, más adelante y para poder tener ingresos más adelante. Aquí hay un compromiso del Gobierno Nacional en que en esa idea de austeridad en el gasto, nosotros tenemos que lograr avanzar en por lo menos 1.8 billones de pesos anualmente, recurrentemente, de aquí en adelante, para que de aquí, en lo que viene a continuación, nosotros de verdad podamos hacer o tener unas fuentes de recursos adicionales para ese propósito social, para ese propósito de inversión, para ese propósito de crecimiento. Pero en segundo lugar, y aquí está el director de la DIAN, tenemos que tener un compromiso también en luchar contra la evasión fiscal. La evasión es una expresión también de corrupción. Tenemos que luchar contra esa expresión de corrupción. Y luchar contra la evasión significa demostrar que con medidas concretas podemos dar un avance. Hoy la DIAN puede mostrar que anualmente tiene un compromiso que representa casi el 1.1% del Producto Interno Bruto de mejoramiento de recaudo en la lucha contra la evasión. Y hoy, en mayo, hemos logrado aumentar el recaudo de este año en casi un 10%. ¿Por qué? Justamente porque aquí hay un compromiso de lucha contra la evasión fiscal. Pero yo creo que la DIAN está comprometida en ir más allá, en lograr resultados adicionales en billones de pesos que nos permitan, con instrumentos nuevos, como la facturación del impuesto de renta, como fortaleciendo métodos inductivos de recaudo, con la georreferenciación en venta de activos y luchar contra esa evasión fiscal. Y nuestra propuesta es que nosotros podamos hacer un esfuerzo cercano a los 3 billones de pesos para el próximo año en lucha contra la evasión y lograr que eso perdure junto con los esfuerzos adicionales en el tiempo que está realizando la DIAN en este momento. Pero hay que buscar también otras fuentes y yo creo que aquí hay que acudir a un sentido solidario. Los gremios empresariales, el sector productivo, los que son los más pudientes han dicho, estamos dispuestos a contribuir a ese propósito social. Estamos dispuestos a contribuir a esa financiación o estabilidad fiscal del país de largo plazo, porque nos interesa el país. Porque sabemos que hoy hay muchos vulnerables, porque sabemos que merecen ser atendidos y deben ser atendidos. Por eso, a mí me parece digno de señalar aquí que ha habido ya expresiones públicas de distintos actores productivos para contribuir también a este consenso, al consenso de un país que necesita una fuente de recurso y que la puede encontrar en parte en esos más pudientes. Fíjense ustedes cómo el gobierno compromete y hace compromisos de austeridad fiscal, la DIAN hace compromisos en lucha contra la evasión fiscal y hay un compromiso también de los sectores pudientes por contribuir a ese propósito social. Por eso lo he dicho, lo digo y lo repetiré. Nuestra propuesta de gasto social con financiación sostenible tiene que ser una propuesta que salga del bolsillo de los más pudientes y llegue al bolsillo de los más vulnerables. Con un principio que no podemos, insisto, no podemos tocar a la clase media de nuestro país, porque la clase media ha sido vulnerable. Y por eso hemos dicho que no se va a incrementar ni se puede incrementar la base de tributación en personas naturales. Por eso hemos dicho que no se va a tocar el IVA, no se puede tocar. Por eso hemos dicho que tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las pensiones. No podemos afectar a la clase media con el tema pensional. Y por eso mi invitación en esta audiencia pública, apreciados presidentes, es a que hagamos un debate amplio, sobre todo propositivo, sobre todo con sentido de grandeza, sobre todo con compromiso con los más vulnerables, sobre todo con disposición a hacerlo también con sentido de urgencia. Y digo con sentido de urgencia, porque los programas sociales no dan espera. Los programas de ingreso solidario, los programas de subsidio a la nómina en los micro y pequeños empresarios, los programas también de apoyo al empleo juvenil, los programas de apoyo a los informales no dan espera, son urgentes, son necesarios. Nos costaría mucho más que hubiera un mayor impacto como resultado de este momento de la pandemia y lo que viene a continuación. Nos costaría socialmente, nos costaría además el reclamo natural, el reclamo que muchos harían por no atender sus necesidades en este momento, por no ser generosos con sentido de grandeza de responder en este momento, por no encontrar esas fuentes de financiación que no afecten ni a la clase media ni a las clases más vulnerables en este momento. Eso no da espera. No da espera también que el mundo está pendiente de decisiones en nuestro país sobre este asunto, que los mercados están pendientes, que los mercados significa la llegada de la inversión a nuestro país y con ello la llegada de posibilidades de empleo a nuestro país, que estamos pendientes también por seguir demostrando que somos un país que ha sido responsable con sus finanzas públicas y que debe seguirlo siendo, porque eso nos garantiza recursos que nos permitan sortear nuestras necesidades mayores a los ingresos y por ende endeudamiento público en los próximos años. Creo que es muy importante también señalar que en esas fuentes tenemos que garantizar que sean fuentes que perduren en el tiempo, que garanticen una continuidad, que sean sostenibles en el tiempo. Y creo también importante señalar que lo anterior sería una prenda de garantía para lograr mayores niveles de estabilidad social y económica en nuestro país. Pero sobre todo, serían posibilidades para que Colombia siga creciendo. Porque si hay empleo, si hay inversión, si hay estabilidad social, si hay estabilidad fiscal, hay condiciones apropiadas para el crecimiento de la economía. Y cierro con eso. Y porque estamos viendo que Colombia puede tener un resultado sobresaliente. En el primer trimestre del año, el crecimiento de la economía colombiana fue mucho más alto que todas las previsiones, que la mía, que la del gobierno, que la de los analistas económicos pudieran haber tenido. Fuimos de los países que más creció en ese primer trimestre comparativamente en América Latina y en los países de la OECD. Y tenemos con ese un punto de partida para que Colombia crezca por encima del 5% en este año. Esto es muy importante porque nos permitiría recuperar parte de lo que perdimos con el impacto de la pandemia, porque nos permitiría generar más empleo para recuperar parte del empleo que perdimos en la pandemia, porque generaría más ingresos que nos permitirían hacer más gasto social y de inversión en nuestro país. Ahí están los desafíos que tenemos de cara a este momento histórico. Así las cosas, apreciados congresistas, apreciados presidentes, apreciados invitados de distintas instituciones, apreciados académicos, mi invitación es a que este espacio lo aprovechemos para construir colectivamente esas fuentes de financiación, esas posibilidades y necesidades de financiación de mediano y largo plazo de nuestro país, con sentido de grandeza, con sentido de responder a las necesidades sociales, con sentido de proteger a los más vulnerables, con sentido de generar condiciones de crecimiento y con sentido también de lograr estabilidad en nuestras finanzas públicas. Muchos actores han señalado distintos caminos, varios de ellos los hemos venido recogiendo y queremos a partir de esto presentar una propuesta al país que pueda permitirle a esta nación lograr esa sostenibilidad fiscal de mediano plazo, pero también esa sostenibilidad social y ese crecimiento económico. Muchas gracias, presidentes.